Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, viernes 14 de noviembre del 2014. Lucy.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros, 6 en punto en la mañana, y nos agrada que estén compartiendo pues esta segunda hora de transmisión. Eso quiere decir que nos queda todavía buen rato para compartir. Le invitamos a continuar en sintonía.
Así es, pasamos con Morel Oro y los titulares.
Joven guatemalteca, hija de cubano que participó en el Parlamento Iberoamericano, critica el daño del populismo en Cuba y Venezuela. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela rechaza declaraciones de embajador de Colombia sobre político asesinado. Los senadores republicanos eligen a Mitch McConnell como el nuevo líder de la mayoría en el Senado. Y las autoridades israelíes levantan las restricciones impuestas a los musulmanes para acceder a la mezquita de Al-Aqsa.
Bueno, en cuanto a las noticias en detalle, tenemos que Gloria Álvarez es una joven guatemalteca cuya participación en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud en Zaragoza se ha vuelto viral con más de 700.000 vistas en las redes sociales. O sea, debe ser visitas. La joven politóloga es guatemalteca y su padre es de origen cubano, y les ofrecemos parte de su alocución donde critica el daño del populismo en Cuba y en Venezuela.
El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, porque lo que busca es esa multiplicación de miseria para seguir recibiendo un voto a través de cualquier objeto material que en ese momento la gente necesita. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo hacemos que una población cuya pirámide de Maslow está en lo más bajo vea en la República la respuesta institucional que necesitan las futuras generaciones para no seguir con esos ciclos de pobreza? La admiración que hay en países como el mío por el régimen cubano, por el régimen venezolano, es absurda. Esa admiración no va guiada por esa razón y ese conocimiento. Muy pocos son los guatemaltecos que, por ejemplo, reconocen que en Cuba un ingeniero civil prefiere trabajar de taxista. Muy pocos son los guatemaltecos, los centroamericanos y los latinoamericanos en general que ven en el régimen chavista las atrocidades y las violaciones a los derechos que se están cometiendo, porque todo lo que pueden ver es: ahí hay educación gratis, ahí hay salud gratis. Nada es gratis, todo viene pagado de algo. Y cuando no hay institucionalidad es cuando empieza la corrupción y cuando empieza entonces todo un sistema que va degenerando esas virtudes.
El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, afirma que el régimen cubano trata de demostrar avances en materia de derechos humanos antes de las conversaciones con la Unión Europea, previstas para enero, y con vistas a una posible flexibilización de las relaciones con Estados Unidos. El líder de la plataforma opositora dice que aunque se han reducido las cifras de detenciones en los últimos dos meses, ahora la policía política utiliza nuevas modalidades de represión.
Un provocador que ya hace más de dos meses tenemos identificado que visitaba, era sido a las reuniones que son abiertas con invitación a la población en la célula Laura Pollán de la UNPACO en el reparto Mariana de la Torre. Llegó muy violento con unos balines, con unas bolas de hierro en los bolsillos a ofender, a calumniar, a atacar a Carlos Oliva Riverí. Gracias a la intervención de los demás activistas pudieron sacarlo de allí. Habían dos oficiales de la policía política monitoreando la provocación urdida, planificada por ellos, y lo enviaron para acá, para Altamira, donde estábamos reunidos también, y aquí también llegó con los balines, ofendiendo, provocando y amenazando con que iba a golpear. A duras penas pudimos neutralizarlo, pudimos inmovilizarlo y sacarlo de la vivienda. Están haciendo llamadas individuos que sin duda también son parte del plan de la policía política, amenazando, porque según ellos, nosotros agredimos a este provocador y que viene vienen, que van a venir y nos van a ajustar cuenta. Queremos denunciar que parte del plan que ya hace más de 20 días la policía política viene montando con la intención de paralizar el activismo diario acá en Santiago de Cuba, de la Unión Patriótica de Cuba.
Exactamente a las 6:05, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reveló que tiene sospechas del embajador de Colombia en Caracas, Luis Eladio Pérez Bonilla, quien hizo señalamientos sobre el asesinato del diputado al Parlamento venezolano, Robert Serra.
Cabello calificó como raras las declaraciones del funcionario, quien desmintió que el supuesto asesino de Serra sea de nacionalidad colombiana, tal y como dijo el propio presidente Nicolás Maduro.
El diputado Serra fue asesinado junto a su asistente María Herrera el 1 de octubre dentro de su vivienda en La Pastora, al oeste de Caracas.
Pérez Bonilla dijo esta semana que el asesinato lo cometieron los propios escoltas del diputado Serra y que entre ellos aparece un ciudadano con el alias de El Colombia, que es venezolano de padres colombianos.
Más de América Latina continúa bajo la lupa de los analistas la caída de la popularidad de la mandataria chilena Michelle Bachelet por cuarta vez consecutiva. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Más allá de la desaceleración económica, la grave disminución de inversiones y un retroceso en el empleo, otras razones esgrimen para el descenso por cuarta vez consecutiva de la popularidad de Michelle Bachelet. A la dificultad para que la población entienda reformas como la impositiva y de educación, se mencionan la gran cantidad de proyectos, 63 en total, que todavía esperan por ir al Congreso. Mientras algunos entienden que es en el detalle donde fallan los proyectos, de acuerdo con Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, no han resultado bien tantas reformas.
Y es como tratar de comprimir gas, lo puedes licuar el gas. Pero el problema está en que el receptáculo te resista. Y en ese sentido yo creo que ese exceso de incorporar elementos no ha resultado bien.
Se afirma, por otro lado, que para esta altura del año ya los padres hubieran matriculado a sus hijos en el mismo o en otro colegio. Pero hoy esto permanece en la incertidumbre por la reforma educacional, señaló el académico Guzmán. Comentaristas enfatizan que fue en los estratos de bajo poder adquisitivo su soporte fundamental, donde más cayó la popularidad de Bachelet. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Los senadores republicanos eligieron el jueves por unanimidad a su colega Mitch McConnell como líder de la mayoría en el nuevo Congreso que inicia en enero en Estados Unidos.
McConnell, de 72 años, fue elegido senador por primera vez en el año 1984 y ha sido líder de la minoría desde el 2007.
Senadores de ambos partidos han sostenido reuniones separadas a puerta cerrada para escoger a sus respectivos liderazgos, pero no se esperaban mayores sorpresas.
En la fracción demócrata se prevé que Harry Reid, por cumplir los 75 años, siga en la posición de mando que ha mantenido desde el año 2005, aunque quizás tenga que crear un puesto especial de liderazgo para la senadora novata por Massachusetts, Elizabeth Warren, ícono progresista a nivel nacional.
Y cerca del 80% de los estadounidenses, de acuerdo con un estudio realizado en el Instituto Pew, les preocupa ser espiado en Internet por el gobierno y por empresas privadas.
El 81% considera además que los consumidores han perdido el control sobre sus datos personales que utilizan las empresas privadas, y el 64% estima que el gobierno debería hacer más para regular estas prácticas.
Por otra parte, el 81% de los estadounidenses no se sienten seguros o nada seguros cuando utilizan sus redes sociales para compartir información de orden privado, y el 68% no se sienten seguros cuando utilizan la mensajería instantánea.
Este estudio se realiza un año después de las revelaciones hechas por el antiguo consultor de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Bueno, son las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este viernes, pues Lucy García, Mural de Oro, Teo Digiro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día, que atiende Luz y la cápsula de siempre, el resultado de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Tempranito. Y de mañana.
Tempranito los domingos. Una revista de variedades con Juana Isa y Ramón Morel de Oro, de 8 de la mañana a 12 del día, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tempranito,
tempranito los domingos,
para informar y alegrar a la familia cubana.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y pasamos por pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del norte de la Florida presenta una línea bien definida de nublados y lluvias entre Daytona Beach y la Bahía de Tampa para penetrar las aguas del Golfo de México hasta las costas de la ciudad del Carmen, en Yucatán. Este frente frío débil se moverá lentamente en el curso del día para llegar esta noche al sur de la Florida y estacionarse sobre las aguas del estrecho, de manera que no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas en el curso de este fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales y orientales, pero poca nubosidad en la región central. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En contacto ya con Jerry del Castillo. Buenos días, Jerry, adelante.
Muy buenos días, Oscarito. Óyeme, como quedamos ayer y hablamos un poco del jugador más valioso que iban a anunciar ambos premios de ambas ligas, la nacional y la americana, ayer no hubieron ninguna sorpresa en ninguna de las dos ligas. Clayton Kershaw, el pitcher estelar de los Dodgers de Los Ángeles, ganó el Cy Young en la Liga Nacional. Tuvo una gran temporada, aunque yo sigo estando en desacuerdo de que un pitcher sea elegible para ganar el Cy Young, ya que, por ejemplo, Kershaw, aunque tuvo una gran temporada, solamente fue abridor en 27 juegos. Mm-hmm. La temporada tiene 162 partidos.
Es larga, tú tienes toda la razón.
Y un pitcher no debe de ser, pero esto no tiene, esto tiene precedente. Tres veces en la historia de las grandes ligas, y solamente tres veces, ha habido un lanzador que gane 21 juegos, por lo menos, tenga un promedio de efectividad de menos de 1.90 y solamente de 65 bases por bola o menos. Y las tres veces fueron Clayton Kershaw este año pasado, en el año 68 Bob Gibson de los Cardenales de San Luis y en el año 63 Sandy Koufax, también de los Dodgers de Los Ángeles. Esas tres veces, esos pitchers ganaron el Cy Young y el MVP, el jugador más valioso. Así que tiene precedente. Sigue sin gustarme, pero esas son las reglas con que hay que...
Estoy de acuerdo contigo, claro.
Giancarlo Stanton de los Miami Marlins terminó en segundo lugar. Pasando a la Liga Americana, Mike Trout, el jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, que todavía es un niño. Hablando del niño hombre, Mike Stanton, bueno, sí, pues Mike Trout es más niño todavía, que tiene 23 años solamente, y él fue seleccionado en voto unánime de como el jugador más valioso de la Liga Americana. Interesantemente, muchos de estos la prensa de hoy compara a Mike Trout con Mickey Mantle, el gran Yankee que jugó en los años la década de los 50 y los 70.
Mickey Mantle, sí.
Se parecen bastante en el físico, etcétera, aunque sí, Trout es un poco más grande, más corpulento y más grande, pero es el primer jugador. Trout se convierte en el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en terminar en segundo lugar dos años consecutivos en la votación de jugador más valioso y entonces ganar el premio en el tercer año seguido.
Sí.
El primero en hacer eso fue Mickey Mantle al principio de su carrera. Así que también hay precedentes, y es el primer jugador que gana en votación unánime desde el año 1997, cuando lo logró Ken Griffey Jr. Sí. Regreso contigo en el próximo segmento.
Gracias, Jerry.
A continuación, titulares. Joven guatemalteca, hija de cubano que participó en el Parlamento Iberoamericano, critica el daño del populismo en Cuba y Venezuela. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela rechaza declaraciones del embajador de Colombia sobre político asesinado. Los senadores republicanos eligen a Mitch McConnell como el nuevo líder de la mayoría en el Senado. Y las autoridades israelíes levantan las restricciones impuestas a los musulmanes para acceder a la mezquita de Al-Aqsa.
Hoy pasamos con el tema de salud, que atiende Lucy, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Vamos a tratar brevemente un tema que no le gusta nada a los fumadores. Mucha gente se pregunta que si hay una manera segura de fumar cigarrillos, y la respuesta es no. Cualquier forma de fumar cigarrillos causa daño al cuerpo humano, y el uso del tabaco definitivamente es peligroso. El cigarrillo es el único producto legal cuyo uso, el fumar, se sabe que es nocivo para el cuerpo y causa el cáncer. Aunque algunas personas fuman menos cigarrillos, tú sabes, tratando de que su hábito pues resulte ser menos dañino, las investigaciones han encontrado que fumar, aunque sea uno o dos cigarrillos al día, puede tener consecuencias muy graves para la salud, incluyendo un aumento en el riesgo de las enfermedades del corazón y una probabilidad mayor de morir a más temprana edad. Así que cuando alguien diga, voy a tratar de fumar menos, esa manera me va a ayudar, definitivamente no. Deje de fumar, ¿eh? Y pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Hay como 1.5 millones de autistas en Estados Unidos, quienes tienen problemas de interacción humana desde los más ligeros hasta los más severos. La doctora Susan Levy, directora de la investigación sobre autismo, nos dijo:
nuestra meta es lograr que el padecimiento impacte sus vidas lo menos posible y que sean más funcionales y felices.
Para los científicos, ha sido difícil determinar las causas y desarrollar tratamientos efectivos, pero aseguró:
hay muchas esperanzas para su detección temprana y para la creación de tratamientos novedosos. La tecnología y las pruebas genéticas están avanzando.
Comentó que hay nuevos estudios que dan seguimiento a los infantes hermanos de los niños autistas, ya que tienen mayor riesgo de desarrollar autismo. Esta investigación ayudará a los científicos a comprender la evolución de los síntomas y dar tratamiento temprano y efectivo. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:19 de la mañana, mis amigos. Una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes de San Antonio Maicí, desde Pinar del Río, pasando por Matanzas, por Jatibonico, por Bayamo hasta Holguín en el oriente cubano, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Aprovechar la oportunidad para saludar a Orlando allá en Holguín. Tengo un mensaje recién de él que estaba teniendo dificultad en escucharnos. Estaba en sintonía, pero estaba teniendo dificultad. Así que lo mandé a caminar a través de la casa y a no elevar mucho la antena de su radio, que no por eso nos va a escuchar mejor y tratar de lograr la altura correcta para la recepción. Así que un saludo para él y ojalá que puedas escuchar correctamente los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Seguro que sí.
Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 11, 12, 17, 21 y 26.
Bueno, en cuanto a la charada, el 11 es el gallo, mi animal en el horóscopo chino, mi animal, aunque Teudy diga que no, que es un problema, no, todo lo contrario, el gallo es el que canta por la mañana. Y despierta Emiliano, allá por Bayamo, el guajiro de allá de Bayamo. El 12 es Ramera, aunque Viñoli...
¿Qué amiga del gallo?
No, Viñoli dice que es chulo, yo no sé, pero bueno, dice que es Ramera. El 17 es San Lázaro, el 21 es Majá. No es un Majá Constrictor, no, esa es la anaconda, y el 26 es anguila, que no es una anguila Constrictor tampoco, es una anguilita.
Pero bueno, cuidado que las anguilas dan unos corrientazos tremendos, o sea, así que cuidado. Sí,
están cortocircuito.
Perdón, sí, van cargadas de electricidad.
Sí.
Tenemos que en el Play 4, en la combinación ganadora en la tarde, fue 5783. 5783, en la noche 6693, 6693. Y en el Cash Tree tenemos en el sorteo, perdón,
¿sí?,
de la tarde,
Jaime,
832, el 832, y en la noche la centena ganadora 135, el 135. Felicitaciones al que se empató con algún numerito alrededor de las 8, antes de las 8:30 de la mañana. Estaremos repitiendo estos números ganadores.
Seguro que sí.
Y bueno, ¿sabes que publican un nuevo disco póstumo de Jenny Rivera el próximo 17 de noviembre? No se acaban los discos póstumos, amigo mío.
Así es.
Así que están ahí apretando el jugo a todo dar. La difunta cantante Jenny Rivera pues volverá a hacer sonar su voz en este nuevo disco que va a salir a la venta el día 17. Bajo el título Una Vida, Tres Historias, yo le agregaría Una Vida, Tres Historias y no sé cuántos discos, pero bueno. La disquera no ofreció más detalles de la producción. Rosy Rivera, que es la hermana de la cantante, había explicado en octubre pasado en su cuenta de Instagram que este disco contará con canciones grabadas durante un concierto que Jenny Rivera ofreció en Culiacán, México. Así que la diva de la banda, todos sabemos que tuvo un accidente lamentable, falleció en un accidente aéreo junto con otras 6 personas allá en Nuevo León, en México, el 9 de diciembre del 2012, después que había dado su último concierto en la ciudad de Monterrey. Así que a título póstumo, la familia de la cantante regional mexicana lanzó un año después de su muerte, 1969, siempre en vivo desde Monterrey. En 2 diferentes entregas, en una estaba el repertorio grabado en vivo durante la actuación y ambos discos fueron un éxito de venta. Alcanzaron el primer puesto de la lista de Top Latin Album de la revista Billboard y ahora pues están sacando otro disco. Hay muchísimos artistas que han hecho conciertos y afortunadamente se puede sacar la banda de sonido de los mismos y hacer un disco más. Tal ha sido el caso de Michael Jackson, de muchísimos artistas que han sacado pues discos póstumos. En el caso de Michael Jackson era cosa que tenía grabada y grabadas y no habían sido utilizadas en otros discos que ya se habían programado. A veces sobran temas, hay temas que deciden sustituirlo por otro. Tenemos a la cantante argentina Mercedes Sosa, que murió realmente reciente, fue reciente su fallecimiento, que su hijo dice que acomodando las cosas en la casa pues descubrió unas grabaciones inéditas que no han sido dadas a la publicidad, y bueno, pues las va a sacar ahora en un disco que se llama Ángel. Así que esto sucede con muchas personas que fallecen, y qué bueno que hayan quedado estas cosas, porque así queda un testimonio de su arte, y por supuesto siempre son recordadas. La familia, pues por supuesto, se beneficia de eso, pero no estamos en contra de eso, al contrario, lo apoyamos y deseamos que tenga pues mucho éxito esta venta, aunque sea para recordar a esta mujer que fue una gran luchadora, porque sin duda alguna fue una mujer que echó hacia adelante una familia y creó un emporio. Uh-huh. Así que esta mujer es digna de admirarse y ya se convirtió en leyenda, porque la gente que se muere muy joven, en plena carrera, pues siempre, casi siempre, se convierte
en un mito también, leyenda y mito.
En un mito, sí, porque figúrate, se queda el aquello. Sí. Ahora hay muchos artistas que pueden llegar a la vejez haciendo otras cosas, estando activos, sirviendo como actor.
El caso de Selena o Selena, como tú le quieras llamar, eso fue una carrera truncada totalmente, ¿no?
Totalmente.
Iba con un camino excelente, con
una muchachita
fenomenal.
Tan joven. Pero esta, si lo de Jenny Rivera fue lamentable, fue un accidente.
Claro, claro,
sí,
fue un accidente.
Pero lo de, en el caso de Selena o Selena,
No fue un accidente,
fue una carrera truncada por una mano enferma.
Fue un asesinato.
Sí, como el caso de John Lennon, como estos casos que son realmente lamentables.
Gracias, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy, aquí tengo un mensaje. Mete un mensaje de el gran Roten Paz. Muy interesante, Martí Tempranito reportando sintonía desde un país libre, con libre internet y sin interferencia.
Muy bueno.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Así
y
es.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Ya son las 6:30 y nos agrada tenerles a esta hora. Así que les invitamos a continuar en sintonía.
Así es, pasamos con el euro y los titulares.
Denuncian las damas de blanco un aumento del hostigamiento de la seguridad del Estado. Presidentes centroamericanos presentarán en Washington una iniciativa sobre programas de desarrollo y migración. El presidente Barack Obama expresó el compromiso de Estados Unidos a fortalecer a las naciones del sureste asiático. Y una presunta grabación del líder del grupo Estado Islámico llama a extender la Guerra Santa a más países árabes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La seguridad del Estado intensificó en el último mes el hostigamiento contra las damas de blanco y su familia, dijo Berta Soler, representante general del grupo.
Hay varias damas de blanco, madre y citada para el 1415 por la PNR, por la seguridad del Estado, para interrogatorio. No se sabe para qué. Lo que están haciendo con las mujeres es llegar a los hijos también en las escuelas, hijos chiquitos también, hostigando, te voy a quitar a tu chiquito, tú verás lo que te va a pasar, lo que le va a pasar a tu niño, te va a regresar y hacer con tu hijo.
Soler dijo que estas situaciones coinciden con la convocatoria hecha a finales de octubre de que todas las integrantes del movimiento permanezcan en vigilia frente a los tribunales el día que se celebre el juicio a su compañera Sonia Garro.
6 familias de Santiago de Cuba están en la calle. Las autoridades demolieron sus viviendas construidas de forma muy rudimentaria por los ahora damnificados. El opositor Marcos Díaz del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba afirma que las viviendas fueron levantadas en terrenos inutilizados por el gobierno.
Aquí en Santiago de Cuba, en el reparto de Santa María, más conocido como El Salado, aquí hemos tenido una situación de 6 viviendas demolidas. Aquí están los familiares, aquí están las personas dañadas, con todas las cosas tiradas en el suelo, con niños pequeños. Entre todas las familias damnificadas hay 6 niños. Son personas que han hecho su vivienda, tienen situación crítica de vivienda, no tienen donde vivir, y han hecho en terrenos que están llenos de malabú, al campo. Ellos lo han chapeado y han hecho su vivienda, que son tierras inutilizadas por el gobierno. Ellos han hecho su vivienda y ahora han venido con toda la fuerza represiva, seguridad del Estado, por la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, agentes de vivienda.
Algunos de los damnificados tienen el firme propósito de permanecer, a manera de protesta, en el sitio donde se encontraban sus viviendas.
La plataforma opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática, MUD, informó el martes que inició contactos con los cancilleres de Colombia, Brasil y Ecuador con el fin de que ayuden la reactivación y el diálogo político entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro.
El opositor Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de la Comisión Internacional de la MUD, inició los contactos con los cancilleres de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patiño, y aseguró que hay interés en buscar soluciones a la crisis en Venezuela.
El recién nombrado coordinador internacional de la MUD afirmó que como parte de sus nuevos objetivos será fundamental buscar un diálogo vinculado a obtener poderes públicos equilibrados en Venezuela.
Y los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica visitarán Washington con una importante agenda centrada en programas de desarrollo y migración. Yoconda Tapia nos trae el informe.
Los presidentes de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica se reunirán este viernes con el vicepresidente estadounidense Joe Biden en el marco de una conferencia auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, participarán en el evento denominado Invirtiendo en América Central, oportunidades para desbloquear el desarrollo, una iniciativa del organismo internacional que fue anunciada este año. La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte es un proyecto que tiene el objetivo de reunir una importante cantidad de fondos de inversión para programas de desarrollo económico, social y humano. El propósito es lograr incentivar las capacidades de los ciudadanos de estas tres naciones para que trabajen en sus respectivos países sin necesidad de pensar en la migración. En este marco, los presidentes se reunirán con el vicepresidente Biden, con quien ya conversaron en junio durante una reunión celebrada en Guatemala, como emergencia de la crisis humanitaria generada por la presencia de niños inmigrantes no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. Les informó Yoconda Tapia.
Y son las 6:35. El presidente Barack Obama pidió este jueves en Birmania a los gobernantes de los 10 países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, permanecer unidos para superar los retos globales.
Obama expresó que Estados Unidos está comprometido a fortalecer la ASEAN, tanto como institución, así como por ser una comunidad de Naciones Unidas por intereses y valores compartidos.
El presidente estadounidense, quien llegó el miércoles en la noche a la capital birmana tras participar en la cumbre de la APEC, celebrada en Pekín, se reunirá con su homólogo birmano para tratar los avances hacia la democracia de Birmania, también conocida como Myanmar.
La ASEAN está formada por Brunei, Birmania, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Y persisten las tensiones políticas entre Rusia y Ucrania. Esta vez la falta de definición de sus fronteras aumenta el conflicto. Pedro Clavijo informa.
Las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales se notan altamente tensas. La capital ucrania, Kiev, ha advertido que existe una real amenaza de agresión a su territorio por parte de Rusia. Lo confirmó el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa también nacional. Al mismo tiempo, Moscú desmiente la presunta entrada de proyectiles o de convoyes militares rusos en territorio ucraniano. Sin embargo, el mismo presidente ruso insistió en que se debe conservar la seguridad territorial de Ucrania. Algunos observadores internacionales insisten en que Rusia pasa al territorio ucraniano a tiempo que otros aseguran que esto no es así.
Слышите, что Украина соблюдает Минские договоренности в полной мере.
El asunto es que la frontera entre los dos países nunca ha sido definida jurídicamente. Si existe este conflicto es porque toda la frontera no ha sido definida ni política ni jurídicamente, dice hoy Moscú. Así que este asunto está por definirse. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
En una nueva grabación difundida el jueves, un hombre que parece ser el cabecilla del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, instó a crear volcanes de Yidá contra más estados árabes, tras señalar que Estados Unidos será atraído finalmente a una guerra en el terreno contra grupos de combatientes.
El video de 17 minutos fue difundido por las redes sociales por el grupo insurgente, aunque su autenticidad no ha sido confirmada. La voz grabada se parece a la de cabecilla yihadista.
En la grabación, al-Baghdadi exhorta a combatir a todos los dictadores y pide al grupo Estado Islámico extender sus operaciones hacia Arabia Saudita, Yemen, Egipto, Libia y Argelia, además de controlar grandes extensiones de territorio en Irak y Egipto.
Exactamente a las 6:38, los ingresos obtenidos por el grupo Estado Islámico a partir de la venta ilegal del petróleo descendieron gracias a los ataques aéreos contra las refinerías controladas por la organización en Irak y Siria.
Comenzamos a ver una disminución de los ingresos del Estado Islámico proveniente de las ventas de petróleo, declaró David Cohen, subsecretario del Tesoro encargado de la lucha contra el terrorismo, en una audiencia el jueves ante una comisión de la Cámara de Representantes en Washington.
Agregó que gracias a los ataques aéreos a las refinerías móviles del Estado Islámico, así como otras acciones armadas, hemos observado una reducción del volumen de negocios proveniente de la venta de petróleo de $1 millón por día a varios millones por semana. El funcionario indica que se trata de pequeños pasos que con el tiempo tendrán un verdadero impacto.
Y al menos 16 personas resultaron heridas este jueves en Egipto en una estampida de pasajeros en el metro del Cairo.
El ministro de Sanidad egipcio informó en un comunicado que la explosión de una bomba en el portaequipajes de un vagón provocó un escape masivo de los pasajeros.
Hace una semana, 3 personas murieron y 3 resultaron heridas en 3 explosiones registradas en otras estaciones del metro.
Este miércoles se reportó un ataque armado contra una lancha de la Marina egipcia que patrullaba la ciudad mediterránea de Damietta.
Desde el derrocamiento por militares del presidente Mohamed Morsi, se han incrementado los atentados contra la policía y el ejército egipcio.
Bueno, son las 6:40 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez. Estaremos conversando de nuevo con Jerry del Castillo, al día, claro, en las páginas deportivas. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias. Noticias a las 12 en punto.
con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente casi estacionario del paso de los vientos aún está provocando chubascos aislados muy cerca de las costas de Santiago de Cuba y Guantánamo, así como Haití y Jamaica. Mientras, una onda tropical sobre el suroeste del Caribe está penetrando las costas de Nicaragua y Honduras, acompañado de nublados y lluvias que se extienden además sobre Costa Rica y Panamá. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias occidentales y orientales, pero poca nubosidad hacia la región central. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Noticias deportivas con Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry, y te tengo un chisme.
¿Me tienes un chisme?
Sí, yo a ti te tengo un chisme para que tú veas. Mira,
bueno, pues, vaya, tráeme el chisme que yo tengo otro para ti.
Con relación a este muchacho Moncada, que estuvo en Guatemala presentándose a los scouts de Grandes Ligas, ¿no? Y que entra de hoy a mañana acá en Estados Unidos. Tengo entendido que el equipo de los Phillies de Filadelfia está muy interesado en firmar al muchacho. Ese es el chisme.
Los Philadelphia Phillies están muy interesados, pero también ellos han estado muy interesados en este muchacho Yasmani Tomás, que no es un amateur y a ellos ese es el jardinero que ellos buscan. Posiblemente sea Yasmani Tomás. Interesante el caso este de Moncada. Ayer hablamos un poco de él, pero él es considerado un amateur. Quiere decir que no es profesional y los números cambian. Entonces, porque los números como de Rusney Castillo y José Abreu, esos números, este muchacho amateur no va a llegar a eso, porque los equipos son castigados cuando se gastan el dinero. Es un ejemplo, ellos esperan que el bono de que firme Moncada sea de un total entre 30 y 40 millones de dólares.
Exacto.
En el bono para firmar.
Sí.
Y ese costo le tienes que agregar un impuesto y un impuesto de lujo que le llaman, uh-huh, al cual le cobran a los equipos la misma cantidad. Quiere decir que cualquier jugador, cualquier equipo que firme a Moncada por 30 o 40 millones de dólares le representa un gasto de 80 millones de dólares al equipo de Grandes Ligas. Es la diferencia entre la selección y la firma de un jugador que es considerado amateur y uno que es considerado profesional. Fíjate que el récord en este momento de dinero pagado por un jugador amateur cubano es hace unos días cuando los angelinos le dieron los 8 millones de dólares al jugador de cuadros Roberto Baldoquín.
Sí.
Que cambia un poco el escenario.
Exacto.
De Moncada contra el mismo Yasmani Tomás, que posiblemente Yasmani Tomás al dinero pueda firmar por 80 a 100 millones de pesos. Y eso no le cuesta penalidad adicional a los equipos de Grandes Ligas que lo firman. Oye, y tengo un chisme para ti. Yo
cuéntame.
También. El niño hombre Giancarlo Stanton y los Marlins están en conversaciones, como hablamos, para un contrato en el cual lo deje aquí el resto probablemente de su vida.
Sí.
Pero están hablando de un contrato en el cual fuera más de 300 millones de dólares.
¿Eso es serio?
Entre 10 y 12 años sería el contrato por ese total de 300 millones de dólares. El contrato más grande de dinero nuevo que le dicen que se ha dado en las Grandes Ligas fueron los 275 millones de dólares que le dieron a Alex Rodríguez por 10 años.
Sí, señor, recuerdo.
Así que este contrato de Stanton puede sobrepasar esa cantidad. Regreso contigo en el próximo segmento.
Gracias, Jerry.
Y de inmediato los titulares. Denuncian las damas de blanco un aumento del hostigamiento de la seguridad del Estado. Presidentes centroamericanos presentarán en Washington una iniciativa sobre programas de desarrollo y migración. El presidente Barack Obama expresó el compromiso de Estados Unidos a fortalecer a las naciones del sureste asiático. Y una presunta grabación del líder del grupo Estado Islámico llama a extender la Guerra Santa a más países árabes.
Y por acá, claro, de regreso con Lucy. Muy buenos días.
Muy buenos días, Oscar. En esta mañana de viernes, ya viernes social, preámbulo al fin de semana 14 del 2014, en el mes de noviembre. Tú sabes que hay una noticia aquí que me asombró extraordinariamente acerca de una anciana que despierta en la morgue tras pasar 11 horas en un refrigerador.
¿En un refrigerador?
La metieron
en un refrigerador a la señora.
Bueno, la doctora que certificó su defunción, ella dice que no se lo explica, sí. Que su corazón no latía, que ella no respiraba. Es una mujer de 91 años que había sido declarada muerta.
Sí.
Estuvo 11 horas en el refrigerador de la morgue allá en Polonia. Esto lo presenta la televisión pública polaca. Ellos se preguntan si se trata de un milagro o de un error. Los hechos ocurrieron cuando Janina Koliewicz, que era vecina de un lugar del este de Polonia, despertó en una cámara frigorífica de la morgue para sorpresa de los empleados. Menos mal que no salieron corriendo, como las películas de misterio.
Que menos mal que se murió de hipotermia, si estaba viva todavía, ¿no?
Ahí voy, que vieron como la bolsa negra de un cuerpo empezaba a moverse. La doctora que levantó el acta de defunción dice que está aturdida, que ya no entiende lo que pasó, que si no respiraba, que su corazón no latía, que ella estaba convencida de que estaba muerta. Eso fue lo que dijo ella a la televisión. Pobre mujer, ¿qué va a decir? La cosa es que la mujer, por supuesto, no está consciente de lo cerca que está de la muerte, porque es una persona que tiene Alzheimer.
Ah, bueno.
Un Alzheimer súper avanzado.
Exacto.
Y lo único que hizo fue, cuando la familia la recogió de la morgue, que llegó a la casa, dijo que tenía mucho frío y pidió un té caliente.
Imagínate.
Mira, la señora con Alzheimer, 91 años, yo dije, bueno, no, ya con ese Alzheimer, pues del susto no se podía morir, pero de una neumonía sí.
Sí, pero definitivamente, claro.
Y la policía, por supuesto, ha abierto una investigación sobre esta sorprendente historia. Y la doctora que firmó, pues, esta acta de defunción podría ser acusada.
Sí, enjuiciada.
Penalmente,
claro.
Enjuiciada. Uh-huh. Le puede costar que no puede ejercer incluso más la medicina. Así que sobre eso hay que investigar mucho.
Sí.
Se han dado casos de personas que han, pero no tantas horas, 4 minutos,
sí, pero no
que ya las no 11 horas,
uh-huh.
Está realmente raro todo esto. Y fíjate que volvió a la casa la sobrina, dice que lo único que dijo que tenía mucho frío, cosa muy normal,
claro, imagínate tú,
y pidió un té caliente.
Sí.
Pero es realmente cosas inusuales que no pasan todos los días y que ciertamente que es una cosa que sucedió, porque si no la televisión no lo hubiese cubierto y
televisión. Que fue cierto.
Pero fíjate que es algo realmente extraordinario. Si la señora a los 91 años no muere pronto y sobrevive un par de años más, o si acaso unos años más,
sí,
a este evento, yo creo que lo deben llevar al récord de
Yo estaba pensando Guinness. En eso ahora mismo, estaba pensando,
sí,
ahora que
señor.
Está de moda el récord Guinness en su aniversario.
Efectivamente.
No sería mala idea tratar de llevar ese récord de sobrevivencia en un refrigerador.
Y en medio, como hay un refrán que dice, muy popular, que oíamos cuando éramos pequeños, que decía, Dios protege la inocencia, ¿te acuerdas de aquello?
Claro.
El mismo Alzheimer, que tenía esta señora le ha impedido pues sentir a cabalidad el sufrimiento de lo que pasó.
Lógicamente. Así ella, que, ella está en un mundo raro.
En un mundo raro. Ella dijo nada más que quería frío y tomarse una taza de té caliente.
Claro, imagínate tú.
Déjame decirte que es algo lamentable, una noticia rara, pero bueno. Pobre señora, bueno, esa edad.
Con un final feliz.
Bueno, pues sí, no sabemos.
No sabemos hasta qué punto, ¿no? Sí,
y cuánto va a durar. Pero yo creo que esas cosas sirven para cuando haya una defunción.
Sí, hay que estar seguro de la...
Hay que tener un periodo de tiempo. O sea, no hace poco, pero ahora como un año dimos la noticia aquí de alguien que incluso en el velatorio se levantó
y salió caminando.
Fue en uno de los países, en un país centroamericano, ahora no recuerdo la noticia, y me vino a la mente aquello del muerto se fue de rumba.
No.
Y los familiares del difunto.
Sí, no, y además la muerte no llega hasta que no llega, y nadie se muere en la víspera.
Eso, otro refrán, es pues, tocó, es muy sabio al que le tocó,
se muere en la víspera.
Pero nadie, ahí está.
Sí,
es algo realmente...
No le tocaba a la señora, no le tocará más adelante, ¿no?
Sí, pero realmente es sorprendente.
Definitivamente, claro.
Da un aviso. Y cada día, con todas las cosas raras que pueden pasar, pues están los famosos estados de catalepsia, que eso sí existe, que le dan a las personas, que se mantienen como si estuvieran realmente muertas.
Mira, las iguanas en el sur de la Florida entran en un estado de catalepsia.
Dímelo a mí, yo tengo el
cuando
caso...
Cuando baja la temperatura.
Sí, cuando baja la temperatura, que recogí en el canal y la reviví con una lámpara de con un foco, ¿no? Que le diera calor.
¿No fue con un boca a boca?
No, eso yo lo dije para...
Pues como tú, todas las cosas son ciertas y verdades.
No, yo no digo, yo dice, no lo digo, cierto. Y no me diga eso. Yo digo cosas que no son ciertas, pero las digo para divertirme.
Ah, yo pensé que esa era verdad.
No, yo no lo tomé en serio. No, yo no le di boca a boca, pero le puse un bombillo.
¿Le puse tu bombillo dónde?
No, por donde van a la anaconda. No.
Aracaona es otra cosa. Es un grupo musical. Aracaona es otra cosa.
Un bombillo. Bastante cerca.
Nos vamos con la música, Lucy.
Luego te voy a hacer una historia de un bombillo.
Yo te voy a hacer también otra historia de otro bombillo.
Y esta sí es verdad.
No, la mía todo es cierto.